habrá que esperar a la instrucción del caso, a la celebración de ese juicio, pero en todo caso vamos a aclarar a qué se enfrenta una persona que presenta una denuncia falsa.
Bueno, depende. En este caso concreto, al tratarse de un delito grave, si se acreditase que efectivamente era consciente de lo que estaba imputando sin ser cierto, pues sería una pena de prisión de 6 meses a 2 años y una multa de 12 a 24 meses. O sea, es lo que tipifica el 456 del Código Penal.
¿Las consecuencias de presentar una denuncia falsa son siempre las mismas o depende de eso, de la gravedad de los hechos? Porque entiendo que no es lo mismo denunciar me han robado el móvil y que sea mentira para intentar pues cobrar la indemnización del seguro a hacer una denuncia de este tipo, una violación grupal, ¿no?
Exacto. Cuando la denuncia del delito, el delito que se imputa es un delito grave, como en este caso, es la sanción que te he dicho. Si el delito es menos grave, sería solo una multa de 12 a 24 meses. Y si era un delito leve, pues una multa de 3 a 6 meses. O sea, los otros dos supuestos son sanciones meramente económicas, mientras que en el caso de que el delito sea grave, como es el que nos ocupa, pues sería también prisión, pena privativa de libertad, 6 meses a 2 años. Pero, lógicamente, podría solicitar la suspensión de la ejecución de la pena si no tiene antecedentes penales por delito de la misma naturaleza.
Antonio, según la investigación, en este caso el interés de la denunciante podría ser pues conseguir ayudas económicas y conseguir la residencia legal aquí en España. ¿Las consecuencias podrían ser precisamente las contrarias, que fuera expulsada del país?
Podría ser perfectamente, porque está previsto también en el Código Penal la pena sustitutiva para aquellos cuando son las penas de prisión de menos de 6 años imputados a un no residente en España, la sustitución por la expulsión y prohibición de retorno de entrada al territorio nacional por 10 años. O sea que eso se puede hacer. Lo que ocurre es que, a ver, igual que las dos personas que están ahora mismo investigadas por la supuesta agresión sexual o abuso sexual, no sabemos a cuál de los dos delitos se refiere, porque todavía no está unificado, como parece ser que todo va a tender a unificarse en una próxima reforma. De momento siguen los tipos penales distinguiéndolo. Pues igual que ellos tienen el derecho a la presunción de inocencia, también esta señora que es la denunciante tiene su presunción de inocencia incólume en este caso, porque hay que esperar además sobre todo a que no que se celebre el juicio contra ellos, sino incluso podría ser antes si se sobresee la instrucción. Si hay un auto de sobreseimiento libre diciendo que no han existido los hechos que se estaban investigando, también puede dar lugar efectivamente a que se inicie ese juicio por denuncia falsa contra ella.
En este caso estamos contando que la existencia de unos audios de la denunciante han dado un giro a la investigación. ¿Cuál es el proceso que se sigue cuando aparece este tipo de material? ¿Cómo se comprueba la veracidad de los audios y qué peso puede tener esto en la investigación?
Bueno, ahí va a tener bastante importancia la pericial informática o telemática de los ingenieros correspondientes que digan, tanto policiales como de parte, que digan que efectivamente esos audios proceden del teléfono de una persona o no proceden del mismo. Y lógicamente, en primer lugar, lo va a tener las defensas y también la propia fiscalía a su disposición durante la instrucción para, en base a los mismos, instar el sobreseimiento o, si en el caso de que continuasen existiendo indicios racionales de criminalidad, no pruebas, sino indicios, pues alegarlo en el juicio para posteriormente obtener una sentencia absolutoria. O sea, todo depende del momento procesal. Si, como ha sido ahora, durante la investigación, lo que se conoce como la instrucción, pues yo creo que tanto una parte, el Ministerio Fiscal está también para, no solo para perseguir delitos, sino también para evitar que personas inocentes se puedan sentar en un banquillo, o sea, la defensa de la legalidad, que se llama. Con lo cual, pues, tanto uno como otro podrán, si así lo consideran conveniente y lo tienen acreditado, solicitar el sobreseimiento.
Precisamente, vamos a ponernos en el lugar de los investigados. Han pasado 2 semanas en prisión, ahora decíamos están en libertad provisional. Si tras el juicio son absueltos o finalmente el caso se sobresee porque se confirma que no ha habido esa agresión, que se ha tratado de una denuncia falsa, ¿a qué tendrían derecho? ¿Podrían solicitar una indemnización por haber estado ese tiempo en prisión? Y en ese caso, ¿de qué cantidades podríamos estar hablando?
Sí, podrían hacerlo, puesto que una vez que se hubiera acreditado, lógicamente, que tiene que existir ese auto de sobreseimiento por un lado o esa sentencia absolutoria en su momento, y podrían solicitarlo. Estamos hablando de esa manera. Todo va a depender del importe de la cuantía, pues los perjuicios que le hayan causado, no solo, digamos, los que sean cuantificables económicamente en cuanto a han perdido tantos días de trabajo o incluso han perdido el empleo que tenían, o el riesgo reputacional por haberse visto implicado ha podido causar un daño moral, que ya sería un poco más difícil de determinar, pero estaríamos hablando, pues, de una indemnización sin que se pueda nunca, jamás, es imposible. Un solo día de privación de libertad de una persona no se puede compensar, ¿no? Pero, evidentemente, por la casuística que se va a dejar a libre criterio del juez o tribunal que conozca del asunto, pues podríamos estar hablando, pues, a lo mejor de una de indemnización que es decir, una cifra es tómenla todo el mundo con toda la
profesor, esa cantidad, ¿cuál puede ser? Vamos al grano, profesor.
A ver. Vámonos, sí, pero que hay que tomarlo con prudencia y no...
Es un futurible, todo esto es un futurible, pero para que los oyentes lo entiendan, ¿de qué cantidad podríamos estar hablando de indemnización para estos dos hombres si finalmente...
Para no pillarme los dedos, entre 3 y 30 mil euros a cada uno aproximadamente, y ya digo, variando mucho en función de las circunstancias concurrentes en cada caso.
Bueno, pues este caso que ha dado un giro y que queríamos conocer un poquito más lo que hay detrás, para eso hemos recurrido al abogado del despacho GVA Gómez Villares y Atencia, es doctor en Derecho y es profesor de nuestra universidad, Antonio Cabá. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias.
Gracias a vosotros, Mónica, gracias a los oyentes.